Son las 8:21, estás escuchando tu programa cada domingo en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Nos acompaña Heath Becker, él es el director ejecutivo con Immigrant Legal Services y él es abogado de inmigración y está aquí en vivo tomando sus llamadas. Pueden llamar al 435-655-8255. También pueden llamar o más bien mandar sus preguntas a la página web cada domingo @kpcw.org o pueden visitar nuestra página de Facebook en KPCW cada domingo. Heath, antes de tomar el descanso, quería preguntar, estábamos platicando un poco acerca de la posibilidad de reforma inmigratoria, pero una cosa que hay que tomar en cuenta es el cambio, el incremento en las tensiones raciales que existen. Gracias al abogado Trump, ha habido muchas personas que tal vez no tenían el mejor interés de las minorías en su mente, que ahora se sienten, digamos, más valientes en decir cosas que a veces son racistas y muy discriminatorias. Entonces, ¿cómo has visto tú? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Esto crees que está causando mayores tensiones o qué opinas tú?
Claro, yo creo que está causando mayores como tensiones, pero pero en verdad como no creo que Trump está cambiando como la idea de las personas, pero como usted dijo, son las personas que tenían esa idea o estaban en contra de las personas aquí que ya sienten más cómodos siendo como vocales, como Trump, como siguiendo a él.
Sí, están siguiendo su ejemplo.
Yep. Exactamente.
Y yo viví unos cuantos años en Heber y en mi tiempo ahí fue en el primer tiempo en mi vida en el que me di cuenta que el racismo existía y existía en una manera muy obvia. O sea, no me decían nombres directamente, no me decían, oye, eres tú que por esto, pero se veía la discriminación. A mí me pararon los policías varias veces sin razón. Muchas personas ahí nada más me miraban así, algo, digamos, con una cara fea, digamos, ¿verdad? Con un desplacer. Y de hecho es el primer lugar en donde yo llegué a ver graffiti racista en las paredes o en lugares. Y eso me abrió los ojos porque yo antes vivía en California, vivía en Texas, he vivido en todos Estados Unidos y nunca había sucedido esto. Entonces, vemos que en pueblos especialmente, particularmente en pueblos pequeños, en estados que son republicanos, vemos que personas que se identifican con Trump se sienten un poco más capaces de decir lo que piensan.
Exactamente.
Pero, ¿tú crees que esto tenga algún efecto en los cambios a la ley? ¿Tú crees que el tipo de mentalidad que Trump está permitiendo que resurja traiga a personas que están en posiciones de legislatura para hacer más difícil un cambio a las leyes de inmigración?
Es mi esperanza de como país, estamos llegando a un punto de tener como más, de ser más abiertos a los que son diferentes, o en verdad ni somos diferentes, pero es que tenemos esa idea de que sí somos, pero yo creo que como país estamos mejorando. Yo creo que como Clinton va a ganar, Obama, él ganó dos veces. Yo creo que la partida política de los republicanos es un fracaso.
Bueno, pero hablando de Clinton, ella, con respecto a reforma inmigratoria, ha dicho cosas muy mínimas. No ha dicho que definitivamente va a ser el cambio. Ha mencionado que debe haber un cambio, pero no ha dicho de qué manera se va a manifestar ese cambio.
En el último como debate,
El debate
que tenían, ella dijo que dentro de los primeros 100 días, si gana, ella va a introducir como una reforma migratoria. Pero la cosa que tenemos que recordar es que ella no tiene poder de pasar la reforma. Ella puede introducir como el bill, pero ella no puede como pasar la reforma. Pero yo creo que pero ella puede empezar la discusión en el Congreso. Y ojalá los que están en el Congreso estarían dispuestos de hacer lo que deben. Y es hacer cambios buenos para las leyes de inmigración, porque las leyes que tenemos ahorita son demasiado fuertes y en muchos casos no están funcionando como deben.
Bueno, y hablando de Obama, porque el ejemplo con Obama es algo muy interesante. Cuando Obama entró a la presidencia, había mucha esperanza de que pasara la reforma inmigratoria. El Congreso estaba dominado por los demócratas y era la mejor oportunidad de que se pasara la reforma inmigratoria, pero no sucedió. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que suceda ahora que todavía está el Congreso controlado por los republicanos y tal vez llegue Clinton como presidente? Si Obama no lo pudo hacer cuando estaba los demócratas, ¿cuál es la posibilidad de que lo haga cuando estén republicanos en el Congreso?
Bueno, en verdad, no, con este Congreso que vamos a tener por los próximos como 2 años, no creo, en verdad, que van a poder hacerlo. Pero yo creo que con tiempo vamos a llegar ahí. Pero como usted dijo, Obama dijo que iba a hacerlo, ya Clinton está diciendo que va a hacerlo. No creo que va a poder hacerlo ahora, pero ojalá en el futuro sí.
Y me imagino que mucho de eso tiene que ver, ahorita que estamos en plena tiempo de elecciones, tiene mucho que ver a quiénes escogemos en cada estado y en cada comunidad, ¿verdad? Las elecciones es el mejor tiempo para asegurarnos de que este tipo de cambios tengan oportunidad de suceder. Porque podemos escoger a representantes en la Cámara del Senado y del Congreso para quienes piensan que la reforma inmigratoria es una buena idea. Y una de las cosas que sucede aquí en Utah, yo he conocido por lo menos a 5 personas quienes decidieron entrar al partido o a la carrera para sacar asientos en la Cámara de Representantes porque vieron el tipo de campaña que el candidato Bernie Sanders había hecho. Entonces, hay bastantes personas con mentalidades progresivas. Y también vemos que hay personas de otros partidos terceristas quienes están también tratando de entrar. Entonces, siento que la mejor manera de hacer este cambio es el estar involucrados.
Y en verdad, como es bueno tener como discusiones sobre la migración. Es bueno que los como Clinton y Trump, es bueno tener la discusión. Y yo creo que personas pueden ver de que deben hacer algo. Pero yo creo que si hacen algo va a ser por el beneficio que los que han estado aquí por tantos años, que han sido parte de la economía, parte de la comunidad, no tienen récord criminales, son buenas personas, deben poder quedarse como han estado aquí por tanto tiempo. No hay por qué.
Bueno, y de hecho, muchas de estas personas son amos de casa, tienen hogares propios, han comprado, han abierto negocios en algunos casos, son parte de la comunidad. Y esta idea de que no pertenecen aquí porque no nacieron aquí o no tienen la documentación, pero han vivido aquí la mayor parte de su vida. Bueno, ¿de dónde son?
Y la mayoría tienen como hijos o esposos ciudadanos.
Cierto.
Como, entonces, las leyes que tenemos ahora como están causando que las familias sean separadas y no debe ser así. He visto como muchos de los casos que hacemos, las personas tienen que conseguir cartas de recomendación y siempre como veo cartas de recomendación y la persona escribiendo la carta dice que estoy en contra de la amnistía y estoy en contra de eso y eso, pero para esta persona, ellos deben tener estado legal. Y si esa persona que escribió la carta solo conocía más personas,
se daría cuenta que no es tan extraño.
Exactamente. Como son nuestros vecinos, compañeros de trabajo, están asistiendo a la escuela, son los amigos de nuestros hijos. Como son buenas personas, son parte de nuestras vidas, pero no damos cuenta.
Siento que parte de ese problema es se hace peor por los dos lados, digamos, por los indocumentados y por las personas que no conocen a los indocumentados. Porque por una parte, yo diría, aquí Park City es un buen ejemplo de esa distinción. hay dos comunidades. Hay los americanos, digamos, los Park Cityites, y hay el pueblo que es el pueblo latino, quienes viven aquí, y no hay mucha comunidad ahí. Hay comunidad entre un grupo y hay comunidad entre el otro, pero no se hablan entre ellos.
Yeah.
Y uno de los grandes esfuerzos que muchas organizaciones están tratando de lograr es que estos grupos empiecen a conocerse entre ellos, porque tienes exactamente toda la razón. El momento que se den cuenta, que se empiecen a hablar unos a otros, se van a dar cuenta que todos esos estereotipos que creen son reales, esos miedos que tienen, no tienen bases en la realidad.
Yeah.
Son imaginaciones o son narrativas que son falsas.
Ya, yeah, exactamente. Y lo que es difícil para mí es como mirando por atrás en nuestra historia como un país, es que siempre, siempre hemos estado como divididos y un grupo contra de otro grupo que solo quería tener como derechos como iguales y todo eso. Eso es difícil, que no hemos aprendido de nuestra historia.
Bueno, y podemos ver, por ejemplo, aún con personas que son parte de la comunidad, que no tienen problemas de indocumentación, han tenido dificultades en ser representados igualmente. Vemos movimientos como el Black Lives Matter Movement. Estés o no de acuerdo, la realidad es que hay problemas. Estamos viendo lo que está sucediendo en Dakota del Norte con los indígenas.
Yep.
Es imposible decir que es falso, ¿verdad?
Yeah.
Hay una realidad en este país, pero esa realidad existe porque las personas no se conocen en realidad.
Ya, yeah, ya, yeah, tiene razón, es así. Y por eso es bueno que estamos teniendo la discusión. Y yo creo, bueno, y bueno, espero que los que escuchan a Trump y las cosas que dicen, yo creo que hay personas que están dando cuenta de que es demasiado fuerte.
Bueno, y una de las cosas que yo he visto a personas que apoyan al candidato Trump, por lo general hablan en generalizaciones. De hecho, yendo a los medios de comunicación, los medios sociales, vas a Facebook y escuchas a una persona diciendo, no, si es que los indocumentados hacen esto y son criminales o cualquier otra cosa, pero no se ponen a ver, primero, el tipo de crímenes que se cometen, entre Ajá. comillas, y el tipo de situaciones que estas personas a veces encuentran. Si una persona no puede conseguir trabajo, no puede entrar a hacer una vivienda, no se puede mantener, ¿cómo se supone que van a sobrevivir? A veces tienen que ser criminales. Y si el crimen es robar comida, bueno, entonces, ¿cuál es el delito?
Ya, yeah, ya, yeah, pero ya, yeah, y también yo creo que como, como un grupo, los indocumentados cometen menos delitos que los que tienen estado legal. Yo creo que eso ha sido aprobado.
Cierto, cierto, y se ha comprobado. Y cierto, eso me recuerda. Fui a una plática hace unos cuantos, hace más de un año ahora, aquí entre la comunidad de Park City, y una persona hizo un comentario, bueno, yo no sé qué está sucediendo, pero antes de que estuvieran aquí tantos inmigrantes, no había tanto crimen, pero ahora están aquí y hay tanto crimen.
Yeah.
Y yo le tuve que responder, es que eso no es verdad.
Yeah.
La realidad es que no hay más crimen, hay más personas.
Yeah.
Y cuando hay más personas, sí va a subir el crimen. Pero
yeah.
no es porque son los latinos los que llegaron. Es
uh-huh.
porque hay más personas en general.
Sí, y también como muchos de las cosas que llamamos delitos, en verdad, son como manejar sin licencia o manejar... Así, pero es que no pueden conseguir licencia porque no damos licencia a esas personas.
Bueno, y el problema es por qué necesitamos tener carros para sobrevivir en el primer lugar.
Ah, sí. y además de eso, como he visto un caso que, para no decir como demasiado, pero un caso de dos hermanos latinos que tenían una pelea y fueron cargados por la violencia doméstica. Y fue una pelea como afuera de la casa. Ni estaban en la casa, ni vivieron juntos.
Wow.
Pero en mi mente, yo sé que en mi barrio, como, y si dos niños como de piel blanco tenían como una pelea afuera de la casa, y ni fue algo como fuerte, nadie va a llamar a la policía. Y si llega la policía, no van a dar a ellos cargos de la violencia doméstica. Es que... Hay una diferencia y Ya, yeah, y no debe ser así.
Pero eso también juega a los estereotipos. Quiero decirte, yo he manejado a Orem y al estar manejando en Orem me han parado los policías o me han checado las licencias porque ven que soy latino y inmediatamente, bueno, vamos a ver por si acaso. Pero me imagino que si hicieran lo mismo con todas las personas, la misma cantidad de personas que han cometido delitos o crímenes o cualquier cosa, serían blanco, negro, azul, amarillo, lo que sea. No porque son latinos cometen más crímenes.
Ya, no, es así. Y la policía están como en los...
Son las 8:36. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPSW. Estamos aquí con Heath Becker. Él es director ejecutivo de Immigrant Legal Services y él es abogado de inmigración. Estamos aquí en vivo tomando sus llamadas. Si quieres llamar a los estudios, puedes llamar al 435-655-8255. Una vez más, el número 435-655-8255. También nos puedes mandar un correo electrónico a cada domingo @kpcw.org. O también nos puedes visitar en nuestra página de Facebook, KPCW Cada Domingo. Heath, hablando ahora sí de legalidad, me imagino que hay diferentes costos dependiendo de cada caso, ¿verdad? Pero por lo general, ¿cuánto costaría una consulta para ir a preguntarte a ti dependiendo del caso?
Buena pregunta. Nosotros cobramos $50 por la consulta inicial y de ella, si luego tienen más preguntas, pueden venir y cobramos $20 por cada consulta adicional. Pero hablando de los costos de inmigración, como no solo es el costo del abogado, pero hay un costo de lo que cobra inmigración para procesar la aplicación. Y inmigración anunció este mes de octubre que en diciembre van a subir más de 20% todos los como lo que ellos cobran para procesar los papeles. Entonces, si personas como califican por algo o están planeando de aplicar por un beneficio, ahora es un buen tiempo de hacerlo antes de que suben los precios de todo en diciembre.
Bueno, ¿y a qué se debe? ¿Sabes por qué van a tratar de subir el costo o qué está sucediendo ahí?
Cada pocos años pasa así. Es que, es nomás como cada pocos años suben el costo de lo que cobra inmigración.
Los servicios, y me imagino que eso es a través de todas las oficinas gubernatorias.
Sí.
Son las 8:01. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Nos pueden escuchar en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW en el condado de Summit y el 91.9 FM en el condado de Wasatch. Nos pueden escuchar en vivo en la página web kpcw.org y con el app de KPCW. Pueden visitar nuestra página de Facebook en KPCW cada domingo y pueden mandarnos un correo electrónico a cadadomingo@kpcw.org. Hemos llegado a la segunda hora del programa. Queremos darle la bienvenida a nuestro amigo Heath Becker. Él es el director ejecutivo con Immigrant Legal Services y él es un abogado de inmigración. Estaremos hablando y tomando sus preguntas en vivo o por correo electrónico. Si tienes una pregunta con respecto a inmigración para Heath Becker, puedes llamar directamente a la línea telefónica 435-655-8255. Puedes mandarnos un correo electrónico a cadadomingo@kpcw.org o puedes mandarnos un comentario en nuestra página de Facebook KPCW Cada Domingo. Heath, bienvenido. Hacía bastante tiempo que no nos veíamos. Es un placer que vengas al programa de nuevo.
Gracias, Jorge, y gracias por tenerme en su programa otra vez.
Vamos a hablar un poquito de tu organización, por si hay alguien que no haya tenido oportunidad de escucharte antes. Dinos un poco acerca de tu organización.
Okay, somos una organización sin fines de lucro. Empezamos ese enero pasado, entonces ya casi un año tenemos operando como operación o organización sin fines de lucro. Aplicamos para dinero del gobierno en la forma de grants y contribuciones de la comunidad para poder cobrar lo menos que podemos a nuestros clientes. Ahorita tenemos más o menos como 400 casos abiertos entre yo y dos otros abogados que tenemos en mi oficina. Y intentamos como enfocar en casos humanitarios, como hacemos bastantes casos para la visa U, visas humanitarias, cosas así. Pero también ayudamos personas con peticiones familiares y todo tipo de inmigración, en verdad.
Entonces, apenas llevas un año y dices que tienen 400 casos. Y bueno, y no sé exactamente qué tan grande sea esa cantidad, pero yo, sin saber de ley, me imagino que esos son bastantes casos de inmigración.
Sí, en verdad es bastante. Como estamos bastante ocupados, pero es bueno. Como hay muchas personas que necesitan ayuda y por eso formamos esa organización para poder ayudar.
Bueno, ¿y en qué consiste su organización? Se enfocan exclusivamente en inmigración, me imagino, ¿verdad? Pero ¿son tú y dos otros abogados?
Sí.
¿Y a veces reciben ayuda por otro tipo de abogados? ¿O cómo funciona eso?
Bueno, como los casos que tenemos es mí y los dos otros abogados, y entonces nosotros hacemos todo. Muchos de los casos que tenemos son casos que ya hemos mandado a inmigración y estamos esperando para ver la decisión o para ver si inmigración va a pedir más información. Pero sí, es nosotros manejamos los casos directamente.
Entonces, ¿podrías hablar un poco acerca del tipo de visas? Porque habíamos mencionado anteriormente en programas anteriores la diferencia entre las diferentes visas. Acabas de mencionar la visa U. Esa, me habías mencionado que es para casos de violencia.
Sí.
Víctimas de violencia. Eso yep. Cubre hombres, mujeres, niños.
Sí, claro. Como a todos que han sido víctimas y muchas veces también los papás de niños ciudadanos que han sido víctimas.
¿Podrías darme un ejemplo como un papá de un niño que ha sido víctima?
Como si un niño, no importa si el niño es ciudadano o no tiene papeles, es víctima de un delito y el papá ayuda en, llama a la policía y ayuda en la investigación de la policía en el delito de allá. El niño, si no tiene papeles, y también los padres pueden obtener estado legal por medio de la visa U.
¿Y qué tipo de delitos cubre este tipo de visa?
Ok, bueno, hay una lista y la lista, como hay muchos delitos en la lista, pero los delitos que son más frecuentes son la violencia doméstica, abuso sexual y asalto.
¿Y asalto tiene que ser por miembro de familia o por una persona extraña o cómo funciona eso?
Puede ser asalto de cualquier persona, no importa si si el persona que está haciendo el asalto es conocido de la persona, no importa si la persona haciendo el asalto es ciudadano o no, pero con respecto de asalto tiene que ser felonía, no puede ser misdemeanor.
Y entonces puede ser un caso en que una persona lo haga, vamos a decir, una persona asalte a otra persona. ¿Tiene que ser una sola vez o más de una vez o cómo funciona?
No, una vez es suficiente, pero el asalto tiene que ser felonía. Entonces, puede ser como un robo con pistola o cuchillo o una arma, pero no puede ser que alguien roba la casa y no, nadie está presente, pero como un asalto que es felonía.
Y en este caso, vamos a decir, una pelea en un club o un bar, ¿qué eso calificaría también como asalto?
Bueno, eso sí es asalto, pero si es misdemeanor o felonía, si es delito menor o delito mayor, depende de la severidad del asalto.
Muy bien, muy bien. Bueno, y estabas hablando de otro tipo de visas. Habíamos hablado de que de la visa U, que es la de que cubre a asalto, a víctimas de violencia de cualquier tipo. Pero ¿qué otro tipo de visas existen que puedan ser comunes?
Okay, bueno, visas de trabajo como la visa de H es muy común y nosotros también en nuestra oficina hacemos esos. Pero para calificar para visa de trabajo, tiene que estar aquí legal o afuera del país pidiendo entrar. Y tiene que tener un empleador que está dispuesto de hacer la petición.
Entonces el empleador tiene que ser patrocinador de eso.
Sí.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y habíamos hablado anteriormente, de... De lo que estaba sucediendo en con las elecciones, ¿verdad? Estábamos viendo el caso de elecciones y lo que estaba sucediendo, que posiblemente un presidente nuevo cambiaría la reforma inmigratoria, tal vez traería la reforma. ¿Qué crees que vaya a suceder o cómo podemos prepararnos en caso de que un candidato u otro llegue a ganar la presidencia?
Okay. Ya, entonces, después de la elección, probablemente no va a cambiar como las estatuas o la ley de inmigración que pasa el Congreso, pero lo que puede cambiar son las acciones ejecutivas que hizo Obama como la acción deferida para los que llegaron de infancia a DACA. Entonces, un presidente tiene poder de las acciones ejecutivas, entonces eso puede cambiar, pero las leyes mismas de inmigración, solo el Congreso puede cambiar eso y eso no va a cambiar como inmediatamente después de las elecciones. Sí van a cambiar la ley siempre cambia, pero probablemente va a ser unos años antes de que cambie.
Y no hay garantía de que cambie a mejores, que no hay garantía de que lleguen a tener una reforma inmigratoria beneficiosa.
Ya, así es, no hay garantía, pero en verdad yo creo, como yo tengo bastante esperanza y yo creo que cuando el Congreso está como listo de pasar una reforma significa de la inmigración, yo creo que van a pasar algo que va a beneficiar los que están aquí sin papeles.
Vamos ahora a la línea telefónica. Tenemos una persona anónima que está llamando en la línea. Buenas noches. Gracias por llamar al programa. ¿Estás ahí?
Sí, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Puedes hacerle tu pregunta a Heath?
Bueno, mire. Sí, le quisiera hacer una pregunta al abogado.
Ya, sí, por favor.
Yo tengo un problema legal, digamos, aquí.
Ajá.
Hace año y medio yo tuve un DUI. Lo pagué.
Okay,
pero ahorita tuve un problema familiar y me pusieron orden de detención. No puedo estar viendo a nadie, a mi familia. O sea, mis hijos ni a su mamá.
Okay.
O sea, no la puedo estar buscando para ningún lado.
Okay.
Ni tampoco por teléfono. Okay. Pero yo tengo corte el día 2.
Ajá.
Estoy, por supuesto que soy ilegal.
Yep.
¿Usted cree la distinción que tengo es por violencia, pero no, vaya, la verdad no hubo golpes, no hay nada, ¿me entiende?
Yep, entiendo.
Okay. Pero yo tengo esa corte. Entonces, ajá, ¿qué probabilidades tengo?
Bueno,
¿que la libre o que me deporten?
Ajá, ya, buena pregunta. ¿Es su primera fecha de corte?
Sí, la primera.
Uh-huh. Entonces, en la primera fecha de corte, a propósito de ese día nomás es para el juez, de como decir a usted cuáles son los cargos contra usted, y a usted de decir si usted va a decir que usted es culpable o inocente. Entonces, uh-huh, el riesgo de ser como arrestado en esa fecha es casi como no existe, como muy bastante mínimo el riesgo de ser arrestado ese día. Entonces, ¿usted tiene abogado para ayudarle con su caso?
No tengo nada.
En verdad.
No tengo porque la verdad con la que era mi pareja, pues teníamos deudas y al irse ella, pues esas deudas se me quedaron a mí, ¿me explico?
Ya, ya.
Entonces pues, me quedé sin dinero.
Ajá. Y, bueno, debe buscar un abogado y no todos los abogados cobran como miles de dólares. Hay
Ajá.
Muchas organizaciones sin fines de lucro. Si usted llama a mi oficina mañana, podemos darle como una lista de abogados.
A ver, ok, le agradezco mucho.
Ya, yeah, y que no cobren como que vienen de organizaciones sin fines de lucro. Pero es importante tener abogado. Muchas personas piensan que si solo se van al corte y dicen que son culpables, el juez va a tener como misericordia en ellos, pero en verdad no funciona así. Casi siempre es mejor como pelear los cargos y no decir que usted es culpable. Y en su caso, mucho va a depender si su esposa llega también al corte para como brindar, para como luchar contra usted. Si ella va a dar testimonio contra usted, eso va a como ser bastante importante en su caso. Si ella no llega...
Se supone que ella no quiere acercarlo, pero ya lo hizo.
Uh-huh.
O sea, ya lo puso por escrito.
Ya, yeah, bueno, ya. Yeah. En muchos casos, si bueno, es que bajo la ley, como esposos no tienen que testificar contra ellos. Entonces, si ella no quiere como testificar contra usted en la corte, muchas veces en casos así, ellos pueden quitar los cargos porque no tienen testigo para testificar contra usted. Pero también depende como que está en el reporte de la policía, si hay videos, si hay la evidencia que ellos tienen.
No hay reporte de policía antes de que ella se salió, digamos, traíamos diferencias, traíamos problemas, gritábamos,
yeah. Okay.
Nos peleábamos, uh-huh. Lo que quiera, pero ella se salió, digamos, la única evidencia que tiene es que un día, dos días, sábado, digamos, ella se salió martes,
uh-huh.
Fue que porque fuimos a un baile,
okay.
Y en ese baile ella estuvo texteando,
yep.
Y yo le pregunté que con quién testeaba a la 1:00 a.m.
Ajá.
Ella me dijo que con una amiga. Yo no le creí que con una amiga.
Yep.
Entonces le digo, préstame el teléfono. Y ahí tuvimos, me pidió el teléfono.
Ajá.
Le pedí el teléfono y no me lo dio. Entonces digo, préstamelo. Y al estar, ¿cómo se dice? Que me lo diera y que no me lo daba. Lo apretamos fuerte entre los dos y la pantalla se estrelló.
Ya, ya. Entonces.
Esa es la evidencia.
Ya, yeah, ajá, ya, yeah. Entonces como, ya, yeah, pero como no hay, en verdad no hay riesgo de ser como arrestado en esa fecha, como la misma fecha de corte, el propósito no más es el juez de decir a usted sus cargos y usted va a decir si usted va a decir que es culpable o no. Después de eso, van a intentar como llegar a un acuerdo con el fiscal, si ellos pueden bajar los cargos, quitar los cargos, dependiente de la evidencia, y si su esposa va a testificar, y si no pueden ponerse de acuerdo con el fiscal, usted tiene derecho de tener un juicio, pero usted es como inocente hasta que ellos pueden probar que es culpable. Pero para contestar la parte de su pregunta, si cómo le afecta, ¿cómo puede afectar eso a usted con respecto de inmigración? Si usted es, a fin de todo, si usted es condenado de la violencia doméstica, mm-hmm. usted va a ser una prioridad para la deportación. Entonces, eso significa que sí, inmigración puede, después de ser como condenado usted en la corte, ellos pueden ir buscándole, pueden ir a su casa. Si usted aplica por el privilegio, ellos van a tomar sus huellas si se ven que tiene eso, puede usar esa información para buscarle. Pero usted ahorita tiene ese riesgo. Si usted tiene un DUI en su record, usted ya ahorita es prioridad para la deportación solo por uh-huh. el DUI.
Sí, sí, sí. Por eso le preguntaba, aprovechando que está usted ahí. Le...
Ya. Yep.
Ajá.
Pero ya, suerte con todo. Es muy importante conseguir abogado y debe luchar los cargos y si ella no va a testificar contra usted, usted debe pedir al fiscal y al corte de como dismiss los cargos.
Ajá. Bueno, esa era mi pregunta, ¿no? Y mi preocupación, porque pues yo, de hecho, yo la verdad, pues yo ya pensaba regresar a mi país desde antes, nomás que
ajá,
he venido alargando por problemas, digamos, de que me tuve problemillas, pero no con ella, sino tenía problemas de otro tipo, y no me salieron las cosas, me esperé más,
ajá,
otro tiempo, y ella en ese tiempo se fastidió más, y empezaban las violencias, digamos, empezaban los gritos y las discusiones, y así venía, entonces ella decidió separarse de mí, pero yo ya tenía, yo ya tengo pensado regresar a México, ¿me entiendes?
Ya, entiendo. Bueno, ya, suerte, y gracias por la llamada y las preguntas.
Ahora, ¿sí me puede dar su número?
Puede llamarnos al
801-888-9186. 801, ¿tres ochos?
Ya, tres ochos y de allá 9186.
86, ok. 801-888-9186.
Así es, yep.
¿Abogado qué?
Bueno, me llamo Heath Becker.
¿Quién?
Heath Becker.
Becker.
Okay. Y tendremos toda esa información disponible en nuestra página de Facebook. Si buscan en Facebook, busquen KPCW cada domingo. Y ahí van a encontrar nuestra página web. Y van a encontrar ahí toda la información de la página de Facebook de Immigrant Legal Services y el número de teléfono de Heath.
Ok.
Muchísimas gracias por la llamada y suerte en tu caso.
Muchas gracias, disculpe.
No, claro, claro que sí.
Mucho.
Buenas noches. Sí,
buenas noches.
Son las 8:19. Vamos a tomar un pequeño corte, escuchar unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa con Heath Becker, director ejecutivo con Immigrant Legal Services y abogado de inmigración.